Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de El Ave Clandestina, en donde abordaremos un tema muy importante, el tema de nuestras comunidades indígenas. Macuali Tonali, Macuali Teotlac, con todo respeto para nuestros hermanos indígenas, le agradezco la participación el día de hoy a nuestros compañeros Fernando, Aide, Ángel y Brenda, quienes tuvieron a bien participar en este podcast con una grandiosa aportación. Vamos a escucharles y muchachos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, Fer.
Hablar hoy de los pueblos indígenas es hablar de una realidad en movimiento, en una realidad viva que está presente y que está también tremendamente abierta como una especie de llaga, ¿no? Como una herida que no acaba de cicatrizar. También es hablar de una realidad en resistencia y rebeldía de esta población, digamos que tiene varios millones de habitantes en México solamente. El último censo de población de INEGI arroja 23.2 millones de personas que a partir de los 3 años se identifican como indígenas, ¿no? Dentro de esto, pues tenemos que, para el caso también de México, existen 68 lenguas aparte del castellano que se hablan en este país y que son reconocidas, digamos, de manera oficial en algunas estadísticas. Claro que dicho reconocimiento parte no de la voluntad del Estado mexicano, que en varios periodos ha tenido esta política indigenista de condescendencia y de maltrato hacia nuestros pueblos, sino más bien de una exigencia y de una lucha cotidiana, ¿no? Justamente por eso pensamos y reivindicamos a los pueblos originarios como sujetos de derechos, ¿no? Como sujetos históricos, como sujetos de transformación en una realidad que también ha sido de opresión, de dominación, de racismo, de colonización y de mucha discriminación hacia su ser indígena, ¿no? El ser indígena evidentemente es objeto de muchas múltiples descalificaciones, de múltiples y diferentes formas de ataque, de múltiples formas de sumisión por un criterio, digamos, étnico que es asociado en el caso, digamos, de los que todavía tienen esta situación colonialista, que asocian a la pobreza, a la ignorancia, al atraso, digamos, a esta idea del sometimiento, ¿no? Evidentemente, le pese a quien le pese, pues los pueblos originarios tienen esta cuestión de reivindicación de la autodeterminación de los pueblos, que en la historia de sus luchas, en la historia que ha costado mucha sangre, es un proceso también de liberación y de emancipación, pues ellos han abogado justamente por el respeto a su cultura, a su territorio, y también son guardianas y guardianes de la naturaleza. Justamente a través de ellos se extiende el derecho de la naturaleza a ser resguardada y cuidada, pero nada de esto ha sido gratis, ¿no? Hay una relación de estas culturas milenarias con el territorio y toda esta asociación, esta parte donde las poblaciones indígenas están arraigadas a un territorio y a un estilo de vida rural, pues se siente evidentemente en la reivindicación de los derechos, ¿no? Los pueblos originarios también, digamos, tienen una condicionante donde esta reivindicación no ha sido fácil a través de la historia, porque también el hecho de diferenciar con la palabra indígena o u originarios remite a esta idea o a esta sensación en donde hay algo distinto, hay una otredad, ¿no? O sea, no son los mismos que los que se reivindican, digamos, como los amos y señores de estos territorios que han sido históricamente intervenidos y conquistados y sometidos. Pero también la realidad indígena nos habla de varios procesos de recreación, de reconfiguración, de continuidades, de rupturas, de autocríticas, también de retrocesos, también hay que reconocerlo, porque hay pérdida de las lenguas, hay pérdida de la cantidad de hablantes, incluso quienes hablan lenguas indígenas, pues tienen que reestructurar el pensamiento y el habla desde el punto de vista del castellano, ¿no? Del español, que tiene una lógica, ¿no? De su sujeto, verbo, predicado, y esta estructura a veces impacta en la propia estructura del sentido de cada una de las filosofías originarias de nuestro país. También hoy nuestros pueblos pues resisten en la defensa de sus territorios contra los grandes proyectos del capital que exigen el despojo de recursos naturales, sobre todo frente a la crisis de 2008, que nos abre, digamos, una situación donde el capital, para regenerarse e impedir que la tasa de ganancia en su caída tendencial llegue a cero, pues justamente están saqueando los territorios de estas poblaciones. Para lograrlo, pues recurren a medidas violentas, ¿no? De grupos paramilitares, de, digamos, de violencia, de amenazas, de intimidación, de saqueo, de robo de los territorios, de desaparición, de asesinato, de violaciones que múltiples comunidades a lo largo de la historia de nuestro país pues han sufrido, ¿no? Eso es algo de lo que tenemos que reflexionar hoy. Nuestros pueblos están en lucha, siguen vivos, siguen resistiendo, siguen enfrentando todas estas disposiciones que tiene el gran capital en contra de nuestros pueblos y de quienes nos reivindiquemos indígenas. También habrá que reconocer el gran papel y la labor, digamos, del levantamiento zapatista del 94, que fue una reivindicación de derechos que ayudó a ver a las minorías, no solamente a la condición indígena, ¿no?, sino otras edades que justamente han obligado incluso al mundo a hablar de este aspecto de la inclusión, que hoy es muy sonado en el mundo académico y que ciertamente es cuestionable y criticado desde la lógica purista y aterciopelada de la crítica académica, ¿no?, que no siempre va de fondo, aunque lo intenta. A veces no hay compañeros excepcionales que buscan siempre tener una relación con la realidad, pero la voz viva y hablada de nuestros pueblos originarios no es una voz pasiva, es una voz totalmente crítica, ¿no?, totalmente concreta, ¿no? En simples palabras nos hacen ver todas las contradicciones que podemos tener en este proceso civilizatorio que todavía Occidente conduce, pero que nuestros pueblos han buscado la manera de seguirse recreando, de seguir existiendo, resistiendo, y también para la transformación social. Gracias.
Adelante, Ángel, te escuchamos.
Bueno, antes que nada, un cordial saludo a todos los que nos escuchan y al mismo tiempo agradecer la invitación a participar en la presente temática. De entrada, aclarar que no soy un especialista ni mucho menos. En cierta medida explico mi intervención en base a dos circunstancias. Por un lado, por el lugar donde resido, que es el estado de Tlaxcala, y por el otro, la actividad laboral que desarrollo, trabajo la tierra como jornalero. Sin embargo, este par de situaciones en lo absoluto son determinantes para tratar de entender o entender la situación de los pueblos indígenas en México. Antes de entrar al tema, unas cuantas consideraciones. Primero que nada, el breve espacio de tiempo que tenemos para la intervención. Debido a esta situación, pensé en un primer momento expresar el asunto desde rubros muy generales con sus subsecuentes cifras, situación que vendría bien para ajustarme al tiempo establecido, pero creo que porcentajes y grandes rubros, en todo caso, lo que nos puede permitir es visualizar temas que quizás desconozcamos, siendo desde mi particular punto de vista más relevante tratar de explicar o entender el contenido del tema que abordamos. Pero también esas mismas generalidades tanto nos permiten sintetizar el asunto, como también nos puede llegar a exigir extendernos en cada uno de los rubros, inclusive pasar a convertirse en temas en sí. Por ejemplo, en la cuestión de educación, el aspecto se puede desglosar en niveles educativos, en elementos como infraestructura o educación bilingüe, monolingüe, o temas como el normalismo rural. En el caso del cambio climático, en apartados como el tema de las sequías o las inundaciones y las problemáticas que estas generan. La misma dinámica para situaciones como la migración, los conflictos agrarios, la tala clandestina o el tráfico de biodiversidad, por mencionar solo algunos temas. Y pues bueno, por último, no tanto una consideración, sino proponer un ejercicio bastante sencillo que nos puede permitir acercarnos a la realidad que están viviendo nuestros hermanos. Para ello utilizaré dos situaciones que se viven aquí en el estado. El primer caso tiene que ver con el asunto de los medios de comunicación, de manera particular con la señal televisiva. Es curioso que a escasos 20 minutos de la capital del estado y a unos cuantos kilómetros tanto de la Ciudad de México como de Puebla capital, simple y sencillamente solo exista una opción televisiva, o mejor dicho, un solo canal, en señal abierta, claro. Y si pues uno desea tener más opciones, el asunto se resuelve contratando algún servicio particular. Pero bueno, para lo que se proyecta en la televisión, esta situación nos resulta una suerte un tanto tragicómica. Ahora bien, proyectemos este ejemplo para lugares más intrincados, tanto social como geográficamente. Pensar en un Durango, un Chihuahua o un Oaxaca. Y podremos imaginar qué es lo que se vive en el panorama de los pueblos indígenas. El otro ejemplo es la tala clandestina que existe en el estado, de manera particular la que se presenta en una montaña tan emblemática como lo es la Malinche. Y la misma situación ocurre en la zona norponiente de la cordillera volcánica que corresponde al estado. Y al igual que en el ejemplo anterior, proyectar esta situación en las comunidades indígenas. Con las respectivas particularidades, podemos ver que una buena parte de los aspectos que comprenden la situación indígena lo es también para la mayor parte de la población en México. Aspectos como la inseguridad, los servicios precarios de salud, el racismo y, como va el asunto, incluso la carestía de la vida. Bien puede abarcar lo largo y ancho del país. Y después de esta vuelta en redondo, creo que abordar la situación de, en sí es lo complicado, porque bien puedo entender la situación como una generalidad, y aquí lo que resulta problemático y me lleva a tratar el tema no precisamente a partir de rubros y porcentajes. Me pregunto, ¿cuál es esa generalidad que explica, si no todos, si una buena parte de los resultados que tenemos en los distintos rubros que componen a dicha generalidad? Esta situación me obliga irremediablemente a tratar el tema desde el aspecto histórico, para tratar de determinar cuáles son las generalidades que me llevan a la explicación de la totalidad. Digo, el tema no es historia, pero espero poder explicar la validez de abordar el asunto desde esta óptica. Es claro que en la memoria indígena la conquista viene a resumir la condición que viven los pueblos originarios. Sin embargo, se han suscitado hechos históricos como la independencia, la Constitución de 1857 o la Revolución Mexicana, sin olvidar la reciente expulsión del otrora partido hegemónico en el poder. Y lo que podemos ver a lo largo de todo este periodo ha sido la falta de derechos o desconocimiento de los mismos hacia los indígenas, el sometimiento tanto espiritual como material del que han sido objetos y la explotación. Existe un pasaje muy curioso que nos narra Octavio Paz en El laberinto de la soledad, acerca de una criada que recién llegaba de provincia. Él nos dice que cierta tarde, cuando escuchó un ruido en el cuarto contiguo a donde él se encontraba, él preguntó: ¿quién anda ahí? Y la criada le contestó: no es nadie, señor, soy yo. Este pasaje de "no es nadie, señor, soy yo", pues muestra una muy fuerte carga histórica y viene muy a propósito de lo que intento explicar. La guerra de conquista no representó un acto de irracional y desenfrenada violencia, por más que nos presente las más terribles escenas de atroz indolencia, como las registradas en Cholula en octubre de 1519 o el exterminio ocurrido en el Templo Mayor pocos años después. Fray Bartolomé, en este caso, nos aclara cuáles son los móviles tras la violencia que perpetraban los españoles. Cito textual, él nos dice: hacer una cruel y señalada matanza para que tiemblen de ellos, aquellas ovejas mansas. Así pues, el dominio espiritual bajo ciertas condiciones históricas, en este caso las que marcaban la técnica y los avances en la producción por parte de los españoles, hizo necesario doblegar la moral a quienes se les daba como única opción la vida de vida, el trabajo en la mina o en la tierra. No solo se quemaron los códices, sino también a dirigentes políticos y religiosos que ya habían fallecido, es decir, que fueron desenterrados para tal propósito. Por tanto, no solo se trató de que los españoles en particular y Europa en general se consideraran el pináculo de la civilización y se vieran superiores a quienes desde una perspectiva de desarrollo histórico presentaban una sociedad menos desarrollada. Y menos desarrollada no por falta de capacidad, sino por las condiciones materiales con las que contaban las diversas tribus que se desarrollaron después del poblamiento del continente americano. No hay que olvidar que recién comenzaba el siglo VI de nuestra era, que buena parte de Europa comenzaba a dejar atrás la consanguinidad de las tribus, los reinos tribales, el politeísmo y qué decir de la carencia de escritura. La significación lingüística de indio no aparece formalmente sino alrededor de 89 años después del arribo de Colón, más o menos como por 1581. Y cuando lo hace, lo es para referirse en términos como bárbaro, salvaje, inhumano. Sin embargo, el hecho de que la definición formal por aparecer en diccionario no se diera hasta tal fecha, esto no significa que la palabra no fuera usada en términos despectivos tan pronto como los españoles arribaron al continente. Aquí otra cita textual, esta vez de Jerónimo de Mendieta, respecto a la objeción que se tenía por aquel entonces acerca de que los indígenas fueran ordenados sacerdotes. Él nos comenta, y cito textual, "No estribando en otro fundamento, sino el que estriban los que aniquilan, diciendo, son indios". Pienso que quizá uno de los capítulos más emblemáticos del sometimiento espiritual lo representa el cierre del Colegio de Tlatelolco, cuyos fines educativos era el de preparar a los indígenas para impartir la doctrina, es decir, ser sacerdotes. Las crónicas de algunos franciscanos, como por ejemplo Fray Toribio, nos narran la capacidad y habilidad de los nativos para estudiar los más diversos saberes, como por ejemplo la música o la retórica, qué decir de latín o de lógica, y también de medicina indígena incluso. Pero además de esta habilidad para el estudio, también nos narra habilidad para los más diversos oficios. Sin embargo, en aquel entonces el recelo que presentaba la sociedad colonial frustró los fines del colegio, y en cierta medida pues pensar que la suerte del indígena refleja la suerte que llevamos como nación. Y también pensar o especular, mejor dicho, que de haberse logrado los fines del colegio, el colegio de Tlatelolco, pues pensar en un Lutero o en un Calvino, pero en este caso de sangre indígena, con todo lo que ello conlleva. Viven buenos y sanos y bien dispuestos, recios, fuertes, alegres, ligeros y hábiles para cuanto de ellos quieran hacer, nos comenta o nos dice Motolinía. Podemos apreciar que la opinión que se tenía sobre los indígenas cuando la conquista se daba básicamente en dos vertientes completamente opuestas, y la opinión que ha imperado desde aquel entonces es la que ha denostado al indígena, y ha imperado por la misma razón que en aquellos días, es decir, ser uno de los elementos para el sometimiento, y con ello dar pie a la acumulación de riqueza de manera particular. Incluso puede que cientos, miles o incluso millones de personas, por imaginar esta situación, no comulguen con la idea de hacer menos al indígena, pero al final del día tenemos que dicha postura es la que prevalece y se impone desde los más diversos ámbitos, siendo el ámbito mediático el que más ilustra esta situación. Es hasta cierto punto natural, y digo natural entre comillas, que al momento de ver la marginación y la precariedad con que viven las comunidades indígenas, pues nos hagamos a un lado para repetir un círculo vicioso en el que solamente vemos atraso. Dejamos de lado que tales condiciones son el resultado de lo que se impone a los indígenas. Nos consideramos nosotros plenamente modernos y civilizados y ni siquiera hemos trascendido la era del carbón. Y no precisamente me estoy refiriendo al que se usa en el anafre para calentar los tamales y el atole, o el atoli, dirían en la época prehispánica. Pero también hay algo que redime el asunto y también es parte innegable de la situación de los pueblos indígenas. Me refiero a su tener resistencia. Poco más de 500 años, más o menos, y tenemos un 1994, tenemos un 2006, sucesos que son de carácter plenamente histórico y que, por supuesto, no demerita al conjunto de las luchas que se están llevando o que se están desarrollando por parte de las comunidades indígenas en México. Y 2006 pues no fue propiamente un suceso de connotación plenamente indígena, pero sí lo fue por la resistencia y la dignidad con la que participaron en la insurrección oaxaqueña. El elemento psicológico que una y otra vez se intenta colocar como grillete, pues pesa, pero no es determinante, ya que las condiciones materiales de vida pues terminan por imponerse a la reiterada e interesada denostación. La visión de tener en la tierra un ser vivo del cual depende la vida y no un espacio geográfico expedido a título individual, representa una identidad cultural. Es natural que la destrucción del medio ambiente, la sobreexplotación de los recursos naturales, el hacinamiento que tenemos en las grandes y desquiciadas urbes, que se enmarcan en lo que es la industrialización, pues les resulte poco atractivo y no tanto por una especie de masoquismo, sino por el hecho de ver en sus usos y costumbres una vida más respetuosa con su entorno, sea social o ambiental. Encuentran en sus usos y costumbres un elemento de defensa ante los embates de las que son objeto. Y también resulta claro que la defensa del derecho a sus propias normas e instituciones, a un gobierno tradicional, a la asamblea comunitaria, que se representan en la autonomía, se levanten como contrapeso a un sistema donde los partidos políticos solo tienen en la disputa por el dinero público y los negocios personales el quehacer de la política. Eso es lo que podemos ver en las contiendas electorales. Y para ir concluyendo mi intervención, unas cuantas consideraciones. Por su condición de existencia, por la manera en cómo producen su existencia tanto a nivel individual como social, resulta ser que los indígenas son una clase social. Una clase social, son parte del campesinado, con la particularidad de ser indígenas. Tenemos hoy en día un reconocimiento legal en la Constitución Política. En la Constitución Política tenemos los derechos, artículos 1, 2 y 133. También tenemos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos y, bueno, a lo que voy o lo que trato de explicar es que en 1533 el Papa Pablo III expidió una bula mediante la cual se reconoció el derecho del indígena a ser respetado, a ser libre y a ejercer dominio pleno sobre sus propiedades y preguntarnos qué fue de tales derechos. Y hay que tener en cuenta o hay que pensar que en ese periodo histórico una bula no se trataba de cualquier cosa. ¿Qué fue, pues? Bueno, pues fueron 3 siglos de agravios y explotación. Y hoy podemos pensar que al tratarse de autoridades cívicas y laicas el asunto es completamente distinto o diferente, pero en el fondo las cuestiones jurídicas son las que no corresponden a las relaciones sociales de producción existentes. Tenemos también que el gobierno de México hace no mucho solicitó a su homólogo de España una disculpa por los acontecimientos ocurridos en la conquista y en la colonia y qué es lo que sucedió. Bueno, pues sucedió algo similar a lo que Emmanuel Macron a mediados de enero hizo con una situación similar con Argelia. ¿Qué fue? Bueno, pues que se negó a dar una disculpa por las atrocidades cometidas cuando este país era una colonia francesa. Recientemente en la cumbre de líderes de América del Norte, el presidente canadiense hizo hincapié en el asunto de las energías limpias, tema que tiene que ver en cierto grado con la minería, también con la energía eólica. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, en comunidades como San Mateo o San Dionisio del Mar. ¿Y qué hay de los indígenas canadienses? Y sí, con los indígenas canadienses, porque resulta ser que la etimología de indígena significa engendrado en. No es inapropiado hablar de indígenas canadienses o de cualquier otro país. Miles de millones de dólares para indemnizar a las comunidades indígenas por los abusos perpetrados contra miles de niños indígenas que fueron arrancados de sus familias para ser recluidos en escuelas residenciales, entre comillas escuelas residenciales, administradas por la Iglesia Católica para ser sometidos al abuso físico y al exterminio. Entonces, preguntar que millones de dólares realmente repararán los daños? No tanto así el asunto de una plena integración de los indígenas canadienses a la sociedad, respetando a esa sociedad, respetando su derecho a una identidad propia. Entonces, la cuestión aquí de fondo es la generalidad del asunto, lo que hace un rato mencionaba, la generalidad de la situación de los pueblos indígenas en México. Bueno, pues esa generalidad, o lo que es lo absoluto en esta situación, tiene que ver con la relación social de producción existente. Y esta no es otra más que lo que se conoce como el capitalismo. Ese es el problema de fondo. Y concluyo con esta situación y reiterar mis agradecimientos por el tiempo otorgado. Gracias.
Ahora vamos a escuchar una grabación de nuestra compañera Aide, quien tuvo a bien enviarnos este magnífico poema.
Aquí va. Poema número 3. Yauzobesiu. Tobi doch dabe lo lishna. Tobi doch dabe lo yauzobesiu. Nabe shabe. Nache pebe. Nole. Nacha ave. Nedeyel huita. Un niño anda en mi casa. Un niño anda en el río Yauzobesiu. De repente lo agarro. Y le digo, ¿quién eres tú? Y me contesta, yo soy la muerte. Zapoteco Ron. Álvaro Bernardo Reyes Cruz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Cajonos, Oaxaca, y Federico Cruz Morales, segundo secretario del Consejo de Vigilancia, fueron desaparecidos el día 27 de diciembre de 2017, hace 5 años, en los parajes de San Miguel Cajonos. Una situación triste, difícil, pero que también está marcado en la lucha de los pueblos indígenas, por ser y por no dejar de ser, ya que bajo este sistema que quiere homogeneizar colores, figuras, lenguas, esos territorios aún están sin ser homogeneizados, por lo que estamos dando la resistencia a los pueblos zapotecos en la Sierra Norte de Oaxaca. Y ante la desaparición de las autoridades comunitarias, no se ha cesado de buscarlos, de preguntar dónde están, de exigir ante organismos nacionales e internacionales para que podamos dar por su paradero, y todavía existe esa esperanza de los pueblos, porque mediante la lucha de ellos, y nunca sin la lucha de ellos, se va a saber sobre su paradero. Así que invitamos al público, al pueblo de México, a que sepan más sobre los territorios indígenas donde se está cuidando la naturaleza, los ríos, los bosques, el agua, que ya está en las ciudades faltando, ¿no? Por eso debemos de ser sensibles ante estas desapariciones forzadas, y no nada más a las del campo, sino a las de la ciudad también. Pero sí voltear a ver a esta parte de la población que bajo una pobreza estructural sigue resistiendo en sus territorios. Va por Álvaro y Federico Cruz Morales.
Y ahora vamos con una información importante de Brenda sobre la comunidad Triqui.
En México se sigue negando a los pueblos originarios el derecho a la autonomía, el derecho a existir, y nosotras hoy queremos vivir otra historia. Nos rebelamos y decimos basta. Hoy aquí queremos decirles que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, porque a pesar de sus amenazas, de sus calumnias, de sus hostigamientos, seguimos caminando hacia un sol que pensamos brilla, con fuerza. Pensamos que se acerca el tiempo de los pueblos, el tiempo de las mujeres insumisas, el tiempo del pueblo de abajo. Estas palabras las dijo Betty Cariño Trujillo, quien fue asesinada por ir en ayuda a comunidades triquis que se encontraban enfrentando paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente contra otro grupo que se llama Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Hubo varios heridos y dos asesinados. Hablar acerca de los pueblos originarios, cómo se encuentran en la actualidad, es un tema difícil, preocupante y que nos llena de coraje. Ya con más de 500 años de resistencia indígena y después también de ya haberse conformado un Congreso Nacional Indígena y que aún se siga viviendo en el caso de las compañeras y compañeros triquis, desplazamientos y paramilitarismo. Sabemos que no es el único grupo, sino que también otros grupos de indígenas han sido desplazados, sobre todo por grandes empresarios a través de grupos paramilitares, porque están en búsqueda de las grandes ganancias, el capital, como es el caso del tren mal llamado Maya, como muchas compañeras y compañeros dicen, y que incluso en este inicios de enero han sido reprimidos compañeros que tenían un bloqueo allá por Campeche y que hubo algunos detenidos y que hoy sabemos que esta construcción del Tren Maya lo van a realizar con la Guardia Nacional y otros policías ahí alrededor. Ha habido mucha represión, ha habido asesinatos, ha habido desapariciones de las compañeras y compañeros indígenas en este periodo. No ha cambiado mucho la situación. Es evidente que el gran capital continúa en búsqueda de estas ganancias y que va por los diferentes territorios de los indígenas. Claro que, como también sabemos, pues México tiene más de 60 grupos indígenas y pues sí se tiene esta guerra en contra de nuestros compañeras y nuestros compañeros que se encuentran en sus comunidades y que aún cuando ya se tiene esta, digamos, este pensamiento a querer mejorar el progresismo de lo que se llama la 4T, pues no hay ninguna diferencia, sino que incluso la represión y el desplazamiento lo tenemos el ejemplo del pasado 27 de abril, donde desplazaron, reprimieron en la Ciudad de México a mujeres triquis, niños, y no se les respondía ni se les responde el regreso a Tierra Blanca, Copala. Pues eso sería una pequeña participación. Les leeré estas palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que dice: somos producto de 500 años de lucha, primero contra la esclavitud en la Guerra de Independencia, contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación. sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. Ejército Zapatista de Liberación Nacional 1993. Eso sí, hay que mencionarlo, en estas zonas donde se alzaron del Ejército Zapatista han mejorado bastante su condición. Se nota que la respuesta de los pueblos indígenas con la organización, con la autonomía, tiene bastantes mejoras y que pues no les queda de otra más que organizarse por otro mundo diferente, y eso es lo que ellos han obtenido: sus propias escuelas, su propia autonomía, donde las mujeres también han tenido ya bastantes avances, y por supuesto en la medicina, en la alimentación y en la educación, resultados distintos que no se notan en la mayoría del país. Pues eso sería todo en mi participación.
Muy bien, pues es así como damos por terminado este programa, que sin duda es de relevante importancia, pues a pesar de la existencia de normatividades en nuestro país, pues la realidad muestra que la población indígena permanece en una situación de discriminación estructural, ¿no? Se reconoce que poco más del 49.3% de la población cree que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Esta discriminación estructural, la desigualdad social que viven nuestros pueblos indígenas, la tenemos que apropiar a nosotros, desde luego, porque también somos mexicanos, somos parte de... ¿no? No podemos dejar olvidada nuestra historia, no podemos dejar olvidados a estos grupos, y pues yo le agradezco enormemente nuevamente a Brenda, a Ángel, a Fer, a Aide, que hayan colaborado con este programa, a todos ustedes que me están apoyando en escucharnos, muchísimas gracias, y nos esperamos todos en la próxima emisión, los esperamos a todos en la próxima emisión, desde luego, de El Ave Clandestina. Un beso y un abrazo para todos, que estén muy bien, hasta luego.
Yompa Kiyo.